A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí todos los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Madea 121.1. Hoy, en nuestro capítulo 188, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, en un día muy especial, es un feriado en la República Argentina, donde conmemoramos la cuestión Malvinas, especialmente el recordatorio a los héroes y a los caídos en aquel conflicto bélico. Por supuesto, nuestro orgullo por ellos, nuestro recuerdo y también el acompañamiento a aquellos excombatientes que, por supuesto, siguen vivos, que están entre nosotros, y a sus familiares. Por nuestro lado, ese saludo. Por el otro lado, el repudio, esto es personal, a esa dictadura sangrienta y genocida que, entre otras cosas, generó, finalizando ya su derrotero maligno, con esta guerra verdaderamente sin sentido, que provocó tantos muertos y tantos heridos, ¿no es cierto? Bueno, pero más allá de la conmemoración, vamos a dar formal comienzo a nuestro programa como siempre. Estamos en vivo, 19 a 20, y hoy, antes que nada, vamos a saludar a nuestra participante especial. No es una invitada, es una persona a la que queremos mucho, que conocemos y además tiene gran conocimiento sobre la materia, sobre las disciplinas que nosotros tratamos, pero decimos que no es una invitada porque es una amiga, entonces la denominamos participante especial. Así que te estamos saludando ya, doctora Nelly Silvia Díaz. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. Bueno, esto de ser una amiga, me gusta. Y además, la cuestión de estar en este programa tiene mucho nivel, yo suelo escucharlo y me gusta mucho, así que espero estar a la altura del programa, empecemos por ahí.
No, seguramente que sí, y más todavía, por eso te hemos convocado, para que cuando vos quieras estés, tanto sea presente físicamente como a la distancia a través de la vía telefónica.
Y lo agradezco, es una distinción para mí que me hayan convocado, muchas gracias.
No, al contrario, Nelly, gracias a vos por estar aquí presente, más hoy un día feriado, un día de descanso para algunos. Vamos a saludar al resto del equipo por estricto orden alfabético. Empezamos por el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que es el doctor Héctor Hugo Breckman, tu amigo especial.
Así es, mi gran amigo, el boquense.
comparten divisa con la doctora Díaz, así que un abrazo grande para Héctor a la distancia. También un saludo grande para nuestro amigo, compañero, colega Gustavo Alejandro Griffi, que hoy no va a estar presente físicamente en el programa. Y después seguimos con el doctor Hugo Leónidas Milione. Hugo, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muy bien. Coincido también con tus apreciaciones anteriores sobre el día especial que es hoy, y fundamentalmente porque hemos preparado también un pequeño recuerdo en la parte musical. Ajá. En homenaje a lo que significa la fecha.
Muy bien. Ya que estamos, vamos con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio.
Repetimos nuestros medios de contacto como cada miércoles. Tenemos la página principal, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el denominado actualmente X, @forodeabogadosph, y después también tenemos nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com. Y tenemos la posibilidad de los teléfonos fijos de contactarse al 4300-0114, 5031-9801, y como siempre ocurre en el programa, los mensajes que son dejados en WhatsApp, volvemos a reiterar que no sean grabaciones sino mensajes escritos, es el 11-2395-1992.
Muy bien, Hugo, un saludo ahora al doctor Alfredo Eduardo Gariglia. ¿Cómo te va, Alfredo?
Hola, Jorge, hola, Hugo, y bueno, acá empequeñecido por la presencia femenina. Por Nelly, no, realmente
me pone digo, mucha presión.
No, lo digo en serio, realmente tengo un...
Es más, nosotros dentro de un ratito nos vamos y la
dejamos. Sí, sí, nada, tengo siento un profundo respeto y una profunda admiración por Nelly, realmente.
Bueno, muchas gracias.
Desde hace muchísimos años.
Muy bien, muy bien.
Un enorme placer que esté acá con nosotros.
Para mí también estar acá con ustedes.
Vamos con también la página web de la radio, por donde nos pueden escuchar de manera online en cualquier parte del mundo, www.radioamadeus.com.ar. Además, en esa misma página web pueden encontrar en la solapa correspondiente a nuestro programa, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. A partir de las 20 horas, pasadita las 20 horas, Ricardo Piñeiro, a quien saludamos a través del vidrio de la pecera, porque
hola,
es el hombre,
Ricardo,
de los controles, que hace posible que estemos aquí en el aire. Decía que Ricardo va a colgar este programa para que puedan escucharlo, los que no pueden hacerlo en vivo y en directo, o revivirlo, repasarlo. Y también lo van a poder hacer con alrededor de 45 o 46 programas anteriores, porque es lo que están dentro de la solapa de la página web. La página web no tiene mayor capacidad, no tenemos los 188 programas colgados allí. Pero por lo menos el último año lo tenemos en la página web. También nos pueden escuchar online en cualquier parte del mundo por la aplicación de la radio, se denomina Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Se escucha con una alta fidelidad, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Si además quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí los miércoles en vivo de 19 a 20 horas, pueden consultar todas las redes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en especial el Facebook, donde anticipamos en el fin de semana anterior qué tema vamos a tratar aquí los miércoles y cuando tenemos invitado o invitado especialmente, para que ustedes sepan de qué se trata lo que vamos a desarrollar en vivo en el programa los miércoles. También la radio, a través de su coordinador Claudio Lecan, los martes publica en el Instagram y en el Facebook de la radio lo que nosotros vamos a tratar aquí los días miércoles, como hoy, que tenemos también un temita interesante como para ir desarrollando. Si además nos quieren ver, no solamente escuchar, nos quieren ver en diferido, lo van a ver al doctor Esgarila, que tiene una remera con que es un tono naranja, sí, blanco,
salmón.
Sí. Salmón. Salmón, ahí sí. Está salmón,
una onda veraniega.
Sí. He comido mucha trucha, ya ha tomado el color la remera.
Decía que nos pueden ver a través de la versión audiovisual a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, seguramente entre mañana y pasado nuestra community manager, a quien le mandamos un afectuoso saludo, lo va a poner allí en el canal de YouTube, esto es a Morena Drago Hansen. Beso grande para ella. Creo que está hecha toda la presentación. 19:12.
Yo agrego que en especial vi el programa, el último que tuvimos de la semana pasada. Muy bien salió, ¿eh?
Sí, sí, sale bien.
Ah, mira.
Sale bien.
Generalmente no lo veo, no por nada, sino porque es como un poco lo que hace el músico. Cuando hace la creación, ya lo dejo,
claro,
un poco
acostado.
Y pasa el primero, claro, ¿no?
Ah, sí. Entonces,
pero bueno. No, lo vi muy, muy, muy bien.
Sí, se ve bien, saliste bien, yo
sí,
vi que
sí,
saliste
sí,
muy
no,
bien.
No tiramos perfil, agua, no se cayó agua
ninguna,
en la
no
mesa.
Ninguna chanchada, ninguna macana. Ah. Así que por lo tanto salió bastante bien y los
la
anteriores
remera,
también,
la
¿eh?
La primera no era de la Unión Soviética, al final no era.
Ah, no, la roja esa no, sí, pero viste cómo cambió, ahora trajo la celeste.
Sí,
¿no?
Sí,
la advertencia, bueno, la advertencia sirvió para algo. Decía, 19:12, 23 grados. Una décima, una
hermoso,
temperatura primaveral en el otoño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Dicho lo cual, está todo esto presentado. Por lo tanto, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bien, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la responsabilidad civil, pero más específicamente con la cuestión de los ascensores, montacargas, montavehículos, distintos elevadores que existen en la propiedad horizontal, especialmente en los consorcios de propiedad horizontal, y el debate que vamos a iniciar, no sé quién quiere largar, es sobre esta cuestión de si en verdad el ascensor como tal es una cosa riesgosa o viciosa, es decir, de por sí genera un riesgo que debe ser reparado por el tenedor, por el guardián, por el dueño. Bueno.
Yo creo...
No se peleen.
Levanté la mano, nada más.
Bueno, vamos.
Que es una cosa riesgosa, no hay ninguna duda. Uh-huh. por lo menos, qué sé yo, no, ya desde la época en que yo estudiaba, calculen ustedes en los albores del derecho, era una cosa riesgosa. Que puede no ser una cosa viciosa, es cierto, porque si funciona bien, no es vicioso. Pero si fuera viciosa, seguro sería riesgosa, porque lo que funciona mal normalmente es riesgoso. Ahora, más allá de eso, cierto es que quizás lo que llama mucho la atención cuando ocurre el accidente con el ascensor, bueno, es que normalmente es dramático, ¿no? El accidente con el ascensor, entonces es como el avión que no llega a destino. O sea, de los millones de horas en los que los ascensores funcionan y no pasa nada, no decimos nada.
Pero lo único
cuando, cuando ocurre un accidente, ahí volvemos a revisar todo. Fuera de eso, y lo de la cosa riesgosa y viciosa, había algo que vos también habías propuesto también, que tiene que ver con la propiedad de la cosa. Claro. Bueno, me interesó mucho ese machete que nos has mandado. Que también es bueno recordar que el ascensor es una cosa del dominio común de los consorcistas, o sea, de los propietarios de las unidades.
¿No es del consorcio, entonces?
No, no es del consorcio. El consorcio, como yo siempre digo, es algo así como el pato de la boda acá. Él está obligado a cuidarlo, a mantenerlo, a ajustarlo a condiciones de seguridad, pero no corresponde, no pertenece al consorcio. En general la gente dice, no, bueno, el ascensor es del consorcio, las escaleras o las paredes, no. El consorcio, en verdad, en el 99,99% de los casos, no es dueño de nada absolutamente. Toma la figura que entre abogados conocemos, que se llama la del guardián. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como yo siempre digo, la razón de la existencia, la razón de la vida del consorcio es verdaderamente la de ser el guardián del conjunto de cosas, partes y sectores comunes. Sería la razón de mi vida, diría el consorcio.
Claro.
¿Por qué nazco? Bueno,
para eso.
Nace para eso. Esa es la realidad.
Alfredo, sí. De acuerdo a lo que nos decía Nelly, que hacía una clara y precisa distinción entre cosa riesgosa y viciosa.
Correcto.
¿Hay siempre, entonces, hay o no hay siempre responsabilidad objetiva? ¿Cómo lo vemos,
bueno,
esto?
Vamos, vayamos por parte. Primero que todos quienes estamos en esta mesa hemos estudiado este tema de la responsabilidad con el viejo esquema, digamos, de contractual
y extracontractual.
El código ha intentado, o intenta, de alguna manera unificar estos criterios. Bueno, no lo logra totalmente porque hay aspectos, pero que
cuando decís el código, porque la audiencia ya lo sabe, pues está acostumbrada, sí, a nosotros, pero bueno, hablamos del Código Civil y Comercial.
Hablamos del Código Civil y Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial, ley 26.994, lo aborda desde otra óptica, lo aborda de la óptica del ilícito, digamos.
Claro.
Que será, obviamente debe haber una relación causal con el daño, no es ilícito, pero que será, digamos, que puede ser un incumplimiento contractual, es decir, donde ya había una obligación preexistente, o un ilícito que podría ser por una negligencia, por una impericia, y que obviamente genera una nueva obligación, una obligación que no era preexistente, sino que se genera a partir de ese hecho ilícito. Pero indudablemente, si bien ya no rige más el 1113, de alguna manera el 1157
lo está reemplazando. Enmarca,
claro, la cosa genera un daño en alguien y bueno, el dueño de la cosa es responsable por lo que genera.
Así
cosa,
es.
¿No? Este es un poco el esquema actual, digamos,
claro.
que no difiere mucho demasiado de y de hecho hay situaciones y sentencias que hoy salen todavía recién ahora y que al momento de los hechos estaban bajo la órbita, bajo el espectro de la 340, digamos.
Eso,
no vamos a decir que la justicia es lenta, pero bueno. A veces viene con algún retraso.
Sí, es cierto eso. Tenemos algunos antecedentes jurisprudenciales,
sí,
¿no? Para dentro de un ratito,
yo tengo unos
ahora
cuantos,
los vamos viendo.
Con todas las hipótesis.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Hugo,
qué bueno.
¿Qué responsabilidad puede tener en todo esto el mantenedor, conservador del aparato, del artefacto, e incluso también el administrador del consorcio?
A ver, si yo nunca fui muy adepto a recordar los artículos por el número, en este caso en especial, en cuanto al código que tenemos vigente, vamos a verlo más adelante en el fallo que vas a comentar, pero menciona específicamente los artículos 1724 y 1729,
claro.
uno que hace hincapié en el factor subjetivo, ¿no? Y el otro inclusive también en aquellas circunstancias en las cuales, por eso tiene que ver con esta pregunta que me hiciste, no existan causales eximentes de la responsabilidad, por haber obrado, que también lo vamos a mencionar en el fallo, con imprudencia o negligencia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso yo creo que en la medida que el mantenedor ajusta su cumplimiento a la correcta verificación, y siempre y cuando esta verificación también esté conforme con lo que establece la reglamentación gobierno de la ciudad, porque lamentablemente acá van a ir fritos, sí. El gobierno de la ciudad tiene estipulado determinadas condiciones y técnicamente el examen está bien producido, pero no se adecua, puede correr un riesgo en una situación de demanda, ¿no es cierto? Y con respecto al administrador, tiene que tener, digamos, como representante legal del consorcio y en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, una estricta vigilancia de los informes que le envía el mantenedor en concordancia con lo que también tenga estipulado el gobierno de la ciudad, ¿no? En este caso.
¿Y el constructor del edificio y el fabricante del ascensor podría haber tenido o tendría algún tipo de responsabilidad? ¿Qué te parece, Nelly?
Si vamos a considerar que una cosa viciosa siempre es riesgosa, y yo al ascensor no lo doto, digamos, de la maquinaria, del engranaje, de la forma de trabajar que tiene que tener, digamos, sin meterme en cuestiones técnicas que además no conozco, yo entiendo que sí. Si de la fábrica saliera el artefacto con un vicio, obviamente eso lo volvería riesgoso automáticamente, pero el vicio, por lo menos en mi modo de ver, sí determinaría la responsabilidad del fabricante. Ahora, lo del constructor, ahí no sé qué decirte, porque si bien creo que cuando el código habla de ruina y habla de otras responsabilidades, también incluye dentro de la situación del responsable el tipo de elementos y materiales que ha usado.
Claro.
Entonces, si lo miramos desde ese lugar, es probable que el constructor también termine siendo responsable por la sencilla razón de que él debió saber o conocer acerca de la calidad de lo que estaba usando. Y seguro del fabricante sí es vicioso. Ahora, ¿qué es riesgoso? Va a ser siempre riesgoso, más allá de que vos lo fabriques teniendo, no sé, ni que fuera un ascensor como esos en los que uno a veces viaja en algunos edificios modernísimos que son espectaculares y uno dice, bueno, acá no puede pasar nada, que de hecho no es tan seguro, pero que uno sabe que sí, están perfectamente bien construidos. Pero sí, si era vicioso, sí.
Sí, igual habría ahí un temita, ¿no? Que es que creo que una gran cantidad de ascensores de la Ciudad de Buenos Aires son antiguos, muy antiguos, sí. Y que después lo vamos a ver en el fallo central, digamos, que es parte de este programa, que la inexistencia del faldón, guardapiés y faldón, sí, claro, que en general los ascensores viejos no lo tienen, y en algunos casos es muy difícil que lo tengan porque por las características de su fabricación y su construcción, puede atenuar, digamos, un accidente de estas características en una autoevacuación o en una evacuación, incluso en conocida autoevacuación. Y que es muy complejo, y la verdad de la milanesa que hoy en ciertos edificios pedirle lograr que se cambie un ascensor porque es muy antiguo es muy difícil.
Si cuesta cambiar las puertas, tijeras.
Sí, ya tenemos todo un tema con eso.
Sí, tal cual. Ahora, yo coincido con Nelly que ya no en este terreno específico, digamos, de un ascensor viejo, antiguo, pero digamos, supongamos que es un ascensor relativamente moderno. Si, digamos, como decía Hugo, se cumplen con la normativa de fondo y la normativa local sobre el tema. Si el trabajo de quien lo mantiene es absolutamente consciente y responsable, y el fabricante ha elaborado un producto sin vicios, como bien decía Nelly, sí, es cierto, sigue siendo una cosa riesgosa, pero claramente Si sucede un accidente, seguramente va a haber responsabilidad total o concurrente de quien, de la víctima, ¿no? Como de alguna manera veremos en el fallo y en otros que...
Eso es lo que se denomina la llamada culpa de la víctima.
Culpa de la víctima, sí. Exactamente.
No solamente la responsabilidad civil, sino también me parece que puede caber allí la responsabilidad penal en el caso de hechos fatales.
Oh, o por supuesto.
Fatales,
sí,
¿cierto?
Sí, sí. Y sí.
Así que por sí. Lo tanto,
no, el no nos mantenedor... olvidemos que es ahí en este momento de la laguna, la sentencia penal,
sí.
Es una causa previa,
la prejudicialidad.
La prejudicialidad a lo que es el posible reclamo futuro en causa civil.
Sí, porque claro. no es infrecuente cuando hay accidentes fatales a través de ascensores, elevadores, montacargas, montaautos o vehículos, que se haga la denuncia penal contra el conservador, contra el administrador, y eso...
Sí, igualmente...
Muy común en los accidentes de tránsito.
Tenemos que tener en claro que entre culpa y dolo hay una diferencia. Sí. Si ven la doctrina... Ha ido metiendo ahí en materia penal intermedios, el dolo eventual, el dolo, bueno, si se le representa o no se le representa, sí. El peligro, no necesariamente el resultado de la causa penal, que puede ser alguien excluido de una penalidad, va a ser igual en sede civil, porque acá juegan otros factores, digamos.
Eso es cierto, sí.
Entonces, en general es así, digamos. Uh-huh. Si hay una responsabilidad atribuida penalmente, indudablemente también va a haber una responsabilidad civil. Pero...
Alfredo, algunos antecedentes jurisprudenciales. Sí, ¿qué dicen los jueces con respecto a estas cuestiones?
Mira, hay varios casos. Dale. Por ejemplo, en materia de responsabilidad del consorcio, exclusivamente del consorcio, tenemos un caso de el 2017 de la Cámara Nacional de lo Civil, Sala M. González contra edificio, a veces, bueno, viste que a veces los edificios lo ponen por una cuestión, o a veces ponen si hay menores se ponen iniciales, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, la atribución de responsabilidad fue total al consorcio. Había un montón de inconvenientes, aparentemente no se habían hecho incluso los controles, no lo habían pagado y no se habían hecho.
No nos olvidemos que, por ejemplo, claro, en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio tener un mantenedor.
Así es.
Están los códigos QR que pueden encontrarse o deberían encontrarse dentro de los elevadores, de los ascensores, y con eso controlar, además, juntamente con alguna planillita con firma mensual, que eso ha sido revisado con esa periodicidad, ¿no es cierto?
Y disculpa, el resultado de eso está en un libro.
Así es.
Que es fundamental también, después si algo ocurre.
Hay un libro de ascensores.
¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Quién lo dijo? ¿Se hizo o no se hizo, no?
Está muy bien recordar eso, Nelly. Hay un libro de ascensores. Claro. O sea, es un libro digital, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, de la misma cámara, la sala C, un caso de un menor que salió corriendo de la puerta del departamento, estaba enfrente del ascensor, el chiquito salió corriendo, abrió la puerta y la puerta se abrió. Y el ascensor cayó al vacío, por fortuna. Era un piso bajo y el chiquito se salvó. Esto fue, bueno, esto sí, acá tenemos... no sé qué, RPLR y otro.
¿De qué año fue eso?
Esto fue del año 20, 30 de julio de 2020.
Aquí de la Cámara Civil.
Cámara Civil Federal. También, Sala C. Después se viene el tema de la responsabilidad concurrente, digamos. Ajá. Cuando hay algún problema, ya sea por falta de mantenimiento, por deterioro de la cosa, el ascensor, pero también la colaboración, de alguna manera, de la víctima que lo vamos a ver más en detalle en el fallo central,
sí,
pero también se han producido muchos casos en que, bueno, la persona fuerza a abrir la puerta,
claro,
y que eso está reservado, más allá de que esté disponible, accesorio, ahí metiendo una lapicera, un papel,
sí, sí.
La verdad que no es para que lo meta cualquiera la lapicera ahí adentro, claro. Eso, digamos, está reservado para el personal técnico especializado, bomberos, quienes fueran, digamos, para que actúen. Bueno, esto sí, en caso de esto ha sido... también en la sala de la Cámara Civil, sala de Romero contra empresa de ascensores, acá hubo concurrencia. ¿Sí? Hubo concurrencia entre el consorcio y en este caso la empresa que administraba los ascensores, porque aparentemente la pericia pudo determinar que ciertos controles que figuraban realizados en el libro correspondiente, que habían sido incluso facturados y cobrados, pero parece ser que las tareas no se hicieron. Así que acá administró, es decir, acá la justicia entendió que la responsabilidad era concurrente a la persona que actuó, que hizo incorrectamente el trabajo, y al consorcio por el hecho de no haberlo controlado.
Claro.
Y después, ya con culpa exclusiva de la víctima, que es un caso muy raro, son casos muy raros, porque generalmente o son del consorcio o son concurrentes, está la sala J, también de la Cámara, Rodríguez contra Consorcio X, del año 2016, en donde hubo una conducta impropia de la víctima de intentar abrir una puerta, pero también ahí, más allá de que contribuyó al resultado, de la forma en que la víctima pudo abrir la puerta, denotó, según la pericia, que también había una deficiencia. Es decir, que ahí contribuyeron en principio los dos factores, claro, ¿no? La víctima y la cosa. Y bueno, después tenemos el caso propio, que hay otro similar, con sentido diferente.
A ver.
Después lo vamos a ver.
Ah, bueno.
Sí, no sé.
No, para anunciarlo nada más.
Ah, para anunciarlo. Bueno, sí, bueno, está. El caso que central, digamos, del día de hoy, que es Mendoza Alvarado contra Consorcio Rofo 7000. Y el otro caso es de la sala I, también con letras GJA, que esto es la causa penal, ¿sí? Acá es directamente la causa penal. Seguramente, bueno, habrá sido después civil, habrá sido lo mismo, pero en principio está la prueba, en donde acá también la responsabilidad recayó en la propia víctima.
En la víctima.
Exactamente.
Muy bien, en la segunda parte del programa seguimos con este interesante tema.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Thank you. vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente.
Bueno, estábamos escuchando, yo lo había mencionado antes, como homenaje a toda aquella grupo de jóvenes, ¿no? Que fueron con un ideal y que de alguna manera no han vuelto, aparte del reconocimiento de los sobrevivientes. Un tema que si bien fue, digamos, creado por León Gieco en el año 78, tuvo mucha fuerza cuando, a partir del episodio de Malvinas, y este es un show en vivo que dieron en el año 84, creo que en el Rex, no me acuerdo en este momento el lugar, pero lo tocaron los dos en vivo en el año 84. Pero esto data en general, este tema, del año 78, en el cual él había creado este tema en función de la inminente guerra con Chile. Y el proceso del canal de Beagle, claro. Picton, Lennox, todas las islas que estaban en discusión. Con lo cual, digamos, sirvió lamentablemente para después, para un doble recuerdo, ¿no? Con la guerra consumada que no hubo con Chile.
Qué triste.
Así es.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La opinión en segunda convocatoria.
19:37, seguimos en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Y como bien decía el doctor Esgarigli al finalizar la primera parte, el primer segmento del programa, ahora nos vamos a abocar a una cuestión no tan recurrente, que es donde se rompe, se fractura el nexo de causalidad o de relación de causalidad entre el ascensor o el montacargas, el montaautos, etcétera, y el mantenedor o conservador y el administrador, es decir, con el consorcio, por ejemplo, sino cuando en realidad está la cuestión de la llamada culpa de la víctima. Como decía Alfredo, muy reciente, del año 2024, de fines del 2024, de diciembre, del 19 de diciembre, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, en los autos Mendoza Alvarado, Patricia Carmen y otros con consorcio de propietarios, doctor Ángel Rofo y otros, sobre daños y perjuicios, dijo que, muchachos y muchachas.
Bueno.
Adelante, Nelly.
Bueno, la Cámara terminó revocando un fallo de primera instancia que había acogido la demanda, que había condenado al consorcio, a la aseguradora y al conservador, y la revocó en todas sus partes la sentencia. Lo que es un tema bastante interesante de considerar, porque lo que parece haber sucedido ahí es que una persona tomó el ascensor, el ascensor se detuvo, posiblemente por una falla eléctrica o mecánica, por lo que fuera, a una distancia de 1.5 metros, calculado desde el piso de lo que se llama el rellano, o sea, digamos, la última parte del pasillo que uno pisa antes de entrar al coche ascensor, del ascensor. Coche. Se detuvo a 1.50 metros y esta persona pareciera ser intentó salir por sus propios medios, forzó la puerta para salir y cuando quiso descolgarse, cayó en el hueco del ascensor 3 pisos. Vivió un rato, unas horas, y lo llevaron al hospital y bueno, y falleció. Era un hombre joven, creo, ¿no? 30 y pico, 40 años. Sí. Y es un tema interesante el del caso este, porque más allá de que el ascensor no tenía fallas mecánicas, parece ser, hay un punto en el que la pericia dice que le faltaba un chapón que el ascensor debe tener.
El faldón.
El llamado faldón.
Sí,
el faldón.
A la altura del piso. Que es que, bueno, cuando hay una puerta tijera y uno ve pasar el ascensor, a la altura del piso del ascensor pasa como una especie de chapa brillosa, claro. Pulida, ¿no? Que, sí. Sí, luminosa, digamos. Bueno, no tenía eso. Y la pericia, de alguna manera, lo que refiere es que no se puede asegurar que la persona en cuestión, al descolgarse del piso del ascensor, a 1.50 m del lugar a donde tiene que caer, que es el piso del pasillo, no hubiera caído igual al hueco, pero dice el hecho de que el ascensor no tuviera el faldón, lo colocaba en una situación en la que podría quizás haberse evitado que el accidente tuviera lugar. Podría. En última instancia, dice, la persona creo que pesaba, no sé, 1 m, que pesaba como 70 kilos, que medía 1.60 m, con lo que, de acuerdo con las formas en que se rehace la situación, difícilmente hubiera podido salvarse de todas maneras, porque su altura era casi la misma en la que estaba separado el coche del piso. Pero a mí lo que me hace ruido,
a mí también,
es que por primera vez, por lo menos en lo que yo veo, no resulta un poco el consorcio condenado por no tener el faldón, más allá de que las cosas hubieran ocurrido igual, por esta cuestión de la responsabilidad objetiva, en el sentido de que el accidente en general siempre tiene un pequeño porcentaje de responsabilidad, o de, digamos, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Del dueño o del guardián de la cosa. Así que, bueno, cuando vi que lo había revocado en todas sus partes, dije, upa, ¿qué pasó acá?
¿Viste? Dijo la sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal: corresponde rechazar la demanda de daños, ya que el accidente ocurrido no respondió a un mal funcionamiento del sistema de cierre de puertas o del ascensor en sí, sino que se había detenido por encima del nivel del piso tercero por la interrupción por un breve periodo del suministro de energía electrónica o por la apertura de un contacto muy sensible de una cerradura electromecánica de alguna puerta. Y la víctima habría presionado la leva de la cerradura electromecánica de la puerta de relleno, perdón, de rellano, del tercer piso, desde el interior de la cabina para poder salir, perdiendo en ese momento la estabilidad y cayendo hasta el piso del final del pasadizo. La caída del ascensor se debió, decía o dijo la sala, a la culpa exclusiva de la víctima, que en lugar de requerir la ayuda pertinente, como las circunstancias de persona, tiempo y lugar imponían, voluntariamente asumió el alto riesgo de precipitarse por el hueco del ascensor al decidir salir del habitáculo por sus propios medios. Un elemental deber de cuidado y previsión imponía que cuando se produjo la detención del ascensor entre el tercer piso y el cuarto piso, la víctima permaneciera en el habitáculo y activara la alarma a fin de darle oportunidad al procedimiento de rescate. Las personas no están autorizadas a accionar las trabas de las puertas, solo personal entrenado por el conservador o bomberos puede hacerlo. El accidente ocurrido no respondió a un mal funcionamiento del sistema de cierre de las puertas o del ascensor en sí, sino una maniobra sobre la puerta del rellano del nivel tercero, estando la cabina fuera de esa posición. Los desperfectos detectados en el ascensor, finaliza la cámara, en particular la falta de guardapié, carece en el hecho de autos de relevancia causal en la producción del desenlace. Ahí te contesta la cámara vos.
Sí, no, y contesta diciendo: la verdad es que la conducta de la víctima es la única y exclusiva culpable, sí, yo, perdón, causante.
A mí me parece que, sabemos que en todos estos casos siempre la pericia es fundamental, digamos, la prueba pericial siempre, en estos casos siempre lo decimos.
En un programa anterior lo hablamos también.
Exactamente, en el ámbito. Ahora, el juez no está obligado a seguir las conclusiones de la pericia. Y la verdad que aún cuando la siga a rajatabla, no es concluyente la pericia diciendo Absolutamente, el accidente se produce pura y exclusivamente. Dice que probablemente, aun cuando hubiese estado el faldón, probablemente hubiese el resultado hubiese sido el mismo. Pero no es concluyente.
Así es.
En consecuencia, yo coincido con Nelly en que, y además ahí sí el juez tiene facultad de decir, bueno, ¿en qué porcentaje es la concurrencia? Vamos a decir, bueno, a lo mejor no daba para decir 50 y 50, no daba tal vez... Como se estableció en primera instancia, que era total.
Claro, 100%.
Exactamente. Claro. A lo mejor tampoco para un 50 y un 50. Claro. Pero me parece que un padre de familia con dos o tres niños, creo que tiene, y que no haya ningún tipo de resarcimiento en la creencia total y absoluta de que fue todo absolutamente responsabilidad de él, y no establecer ningún porcentaje de concurrencia, y me parece que es un poco exagerado. Ese consorcio chocho, ¿no? Y la compañía de seguro ni hablar, pero bueno.
Vos sabés que yo quizás no me fijaría tanto en la personalidad de la víctima para decir, bueno, se podría haber hecho tal cosa.
Sí, pues, perdón, Eli, pero se fijaron porque le dieron mucha entidad en los comentarios, que podía estar alcalizado, es decir,
en eso,
si jugamos para un... Si lo invocamos
no,
en
no,
un lado...
No. Yo no es que no esté de acuerdo con vos. Lo que quiero decir es lo que sigue. Si faltaba el faldón, y el faldón es obligatorio,
claro, tal cual.
De alguna manera hay algo que no ha hecho el conservador, y hay algo que no ha hecho el guardián, exacto, y hay algo que han dejado de hacer los propietarios, que es mantener la cosa en las mejores condiciones de seguridad. Y entonces me suena que, bueno, como que estamos premiando en parte un incumplimiento.
Exactamente.
Acá. Más allá de la personalidad de la víctima, porque aún cuando hubiera estado alcoholizado, que tampoco ha sido materia de la...
Nadie dijo nada.
Aún cuando quiso tirarse, porque yo también pienso, suponiendo que no hubiera estado alcoholizado, supongamos que sea un claustrofóbico de veras, supongamos que es una persona que quizás no es totalmente claustrofóbica, pero hasta que llegan los bomberos le agarra un ataque, bueno, y la irracionalidad del que está dentro del coche no se puede medir así, en esta frialdad de la culpa concurrente de la víctima, para mi gusto. Ahora, si está el faldón, bueno, entonces ya es otra cosa. Ahí ya definitivamente el propietario, el guardián y el conservador habían dejado el artefacto en las mejores condiciones posibles.
Igual la Cámara evaluó ciertos aspectos de la conducta de la víctima, porque en un momento le da cierta entidad cuando refieren a que el vecino que escuchó los gritos de la víctima en el fondo, dice no haber escuchado los gritos de pedido de auxilio.
No sé, ¿qué decirte? El que dice eso no vive en propiedad horizontal.
Claro.
Yo también lo pensé.
Capaz que el tipo, perdón, ¿no? Pero el tipo estaba en el baño haciendo ruido, en la cocina.
O escucha el ruido, igual no sale.
No, pero digamos...
Está durmiendo.
Él dice, no, este testigo manifiesta que escuchó los gritos de la víctima cuando estaba en el foso, ya decaído, digamos, accidentado. Y no escuchó que haya manifestado ningún grito, ni nada, ni haya tocado el timbre. Que sea. Es decir, como que le damos, pero no le damos entidad a lo que hizo. Entonces, insisto, a mí me hace mucho ruido el resultado.
Hugo,
¿no?
A mí también.
Yo en este caso me pongo un poco del lado del consorcio. O sea, no como abogado del consorcio, pero me pongo un poco del lado del consorcio en este sentido.
Vivía en ese edificio, ¿no?
Claro.
Mal pensado.
No, compró, o sea, ahí ahora.
O sea, y además, perdón, como un consejo para la audiencia también, ¿no? O sea, como bien dijo Alfredo recién, se menciona de que uno de los testigos o no se escucharon pedidos de auxilio, solamente los gritos de cuando ya había caído.
Claro.
Pero menciona de que tampoco se escuchó la alarma del ascensor, o sea, no fue activada, no se escucharon gritos de auxilio estando encerrado, y creo que aún en un estado de encierro, si pudo abrir con la electromagnética, tan hermético no estaba el ascensor cerrado, ¿no? Y aparte, que es lo que comparto del dictamen, es muy claro y fue
el dictamen
la forma,
pericial.
El dictamen pericial, cuando habla de que él podría haberse bajado tirándose hacia adelante, de espaldas al ascensor, o bajándose con las manos de frente al ascensor. De cualquiera de las dos formas le adjudico una caída segura.
Claro.
Porque una habla de la gravedad y la otra como que puede haber un trastabillamiento que puede ocurrir.
Sí, eso es verdad.
¿No es cierto? Sí. Y entonces lo que menciona, la sentencia habla de imprudencia, impericia y negligencia. La impericia la saca en cuanto a los motivos, porque dice que es desconocer las reglas del propio arte, o sea, se aparta del estándar profesional,
un ciudadano
común.
Una persona que, sin conocimiento.
Pero habla de imprudencia, como la acción, una acción precipitada que hace que la persona tenga falta de precaución o de previsión, y sino también la negligencia, que no toma las debidas precauciones, toma omisiones, como que las da por hecho y realmente les salió mal. Con lo cual la sugerencia es, no hagan nunca autoevacuación, porque la verdad que
exacto.
O sea,
no, seguro.
Y menos esta evacuación, porque una cosa es, si da a mí no me da el físico, el confieso, digamos, tratar de subir al piso, porque en la posición que quedó el ascensor, que difícilmente me caiga, me puede pasar mi cosa, puedo raspar, puedo lastimar, puedo volver a caerme dentro del ascensor, porque no me da el físico para subirme, pero pegar el salto
pero
desde arriba hacia abajo.
¿Sabés lo que pasa ahí? Que si vos vas hacia arriba y el ascensor se pone en funcionamiento, para los gritos vas a quedar. Por eso es más fácil pensar en descolgarse hacia el vacío.
Sí, claro, por supuesto.
Porque si el ascensor va a subir o va a bajar, vos siempre vas a tener tiempo de salir de la línea de la que el coche va, digamos, andando.
En este caso no daba porque dice que había 1.50 m.
Creo que en este caso había un espacio muy amplio para caer en el hueco. No había un espacio chiquito.
1.50 m, un montonazo.
Creo que la recomendación de Hugo es la mejor, ¿no es cierto? Nada de autoevacuación.
No, claro, exactamente.
Nos quedamos en el molde en lo posible,
más allá de
nuestra
claustrofobia y
nuestro nerviosismo.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:52. La primera novedad es que mañana comienza el curso de renovación de matrícula, el primer curso de renovación de matrícula para administradores de consorcios de propiedad horizontal de la Ciudad de Buenos Aires, dado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Son 4 clases, 3 horas cada una de ellas, 12 horas en total, y mañana, jueves 3, entre las 17 y las 20, comienza la primera clase, ¿no, doctor Milione?
Sí, exactamente.
¿Está todo preparado ya?
Sí, todo listo.
Bueno, muy bien. Prontamente.
Disculpa, toda una garantía, porque yo los conozco a ustedes.
Bueno, agradecemos.
Si esos van a ser los profes.
Más siendo la competencia, porque además.
También lo hace. No lo creas, porque nosotros no estamos dando cursos de renovación.
Bueno, pero nosotros sí lo vamos a competir, porque si es posible, a partir del segundo semestre
está
vamos
bien,
a hacer
me
el curso
perfecto.
Inicial.
Me parece.
El curso
bien,
largo.
Me
pero
parece
bueno,
muy bien.
Mañana comienza el primer curso de renovación. Una buena acogida tuvo esta primera fase. Vamos a ver si podemos reeditarlo en mayo próximo. Y la otra novedad, que es que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del decreto 129/2025, reglamentó la llamada capacidad constructiva adicional, la CCA, y las áreas de promoción de espacios verdes del Código Urbanístico. Recordemos que el Código Urbanístico lo hemos tratado aquí en el último programa del año pasado con el arquitecto Juan Carlos Núñez Costoya.
Una persona maravillosa, gran amigo mío.
Reformó
el anterior.
Claro, que nos contó muy bien cuáles eran las novedades del Código Urbanístico. Y esto de la CCA, que es la posibilidad de construir un poco más, ahora está reglamentado por este decreto, el 129, es extenso la cuestión, lo hacemos mención simplemente para aquellos que les interesan estos temas, especialmente los constructores, los desarrolladores, para que vayan viendo que esto ya ha sido reglamentado. No sé si tienen algún comentario en particular ustedes sobre el tema.
La verdad que es un tema muy técnico.
Yo con esta cuestión nada. Lo que recuerdo siempre es que muchas veces, incluso en los edificios, y como conjunto, el consorcio se larga a hacer cosas que después, incluso desde el punto de vista legal, no pueden terminar de perfeccionarse. Que se firmen los planos, que se adecue, digamos, a lo que ahora establece la reglamentación en lo que hace a la cantidad de metros, pero que básicamente, sobre todo la planimetría, esté firmada por quienes corresponde. Porque muchas veces, se llega a una asamblea, aparece la decisión, va en ese sentido, quizás cometen el error de no designar a uno como representante de todos, lo deciden entre todos y resulta que en el medio de eso, muere uno y resulta que después los herederos no quieren firmar. No es la primera vez que ocurre, más allá de que todos que somos abogados, que sabemos que los herederos continúan la personalidad del causante y bla, 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 y que las cosas se transmiten, con sus derechos y obligaciones, hemos visto casos en los que después no se llega a buen puerto con eso. Hablo desde la propiedad horizontal, no desde...
La cuestión técnica...
Eso a mí me excede, pero...
Bien. El artículo 1 del decreto dice que se aprueba la reglamentación de los artículos tanto, que tiene que ver con la capacidad constructiva adicional y también las áreas de promoción de espacios verdes del Código Urbanístico, que como anexo 1, forma parte de este decreto y se faculta a la Subsecretaría de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que en el futuro lo reemplace, a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operatorias que resulten necesarias para la aplicación e implementación de la CCA, la Capacidad Constructiva Adicional.
El consultorio, en segunda convocatoria.
Bueno, muchachos, 19:56, tenemos poquito tiempo. Llegamos a la sección que más le gusta al doctor Griffy, lástima que no está hoy presente, así que trataremos de suplirlo de la mejor manera. Y te invitamos, Nelly, a que también participes en la respuesta por lo menos primera pregunta, porque no creo que tengamos más tiempo que para ello. Buenas tardes, Foro de Abogados de Propiedad Horizontal, soy administradora y tengo una duda en un consorcio en el que me eligieron, pero aún no asumí, porque la administradora saliente no quiere devolver documentación de su gestión, y dice, ella le mandó al consorcio una carta de documento reclamándole deudas que, viendo las liquidaciones de expensas que un propietario me hizo llegar, son deudas de copropietarios y no para con ella. En este caso, ¿qué se debe hacer? Nos pregunta la oyente. No tengo demasiada experiencia y necesitaría su sincera colaboración. Muchas gracias, los escucho siempre por la app de la radio. Esto nos dice Solange de Florencio Varela. Bueno,
Solange, en principio, lo que un propietario le deba al consorcio, como vos bien decís, no se lo está debiendo al administrador. La cuestión sería entonces que el administrador diga, el consorcio me debe honorarios o no me pagaron tal cosa o lo que fuera. Pero por otro lado está el hecho de saber si tiene derecho a retener la documentación, que es algo que siempre hemos contestado, por lo menos nosotros, negativamente, porque no estamos hablando de que un locatario retenga la cosa porque se le debe alguna mejora que hizo. Estamos hablando de documentos, y los documentos no son cosas que están en el comercio. Así que la idea del derecho de retención en este punto, aun cuando el consorcio le debiera, no me parece viable. Y, si es capital, debiera recordarse que el único caso en el que el registro público de administradores permite a un administrador representar a su consorcio es cuando denuncia al saliente justamente por la falta de entrega de libros y documentación. Claro. Cosa que es interesante porque ahí hay una herramienta muy poderosa y muy rápida para usar.
Alfredo, ¿algún comentario?
No. La verdad que coincido totalmente.
Lo mismo, de la misma forma.
Único sí, por ahí en el tema anterior, perdona, mejor que vuelva un poquito para atrás. Después me quedé pensando. No ya sobre una cuestión técnica, pero sí. Si bien la ciudad es algo vivo y que va constante, en constante evolución, me parece que el código de planeamiento no es algo que se lo puede estar toqueteando todos los días.
Sí,
porque además genera situaciones absolutamente injustas, ¿no? Se construyó un edificio en una calle con una determinada altura y después lo cambiamos y el otro... Me parece que hay cuestiones que... hay cuestiones que son dinámicas y hay que estar actualizándolas. Pero ciertas pautas de construcción me parece que tienen que ser rígidas.
Mira, hablando de los ascensores, nuestro oyente Carlos Bonfilio nos dice, mira. Doctores, me pasó algo muy parecido. No había nadie, toqué alarma en vano, pues hay un tótem. Tuve que saltar y sí. Dios me ayudó. Con tótem no hay control de nada, nos dice Carlos. Bueno, hablando de control y descontrol, 19:59, nos tenemos que ir. Así que vamos saludando a la audiencia, despidiéndonos. Primero, las damas, la doctora Nelly Díaz.
Me despido agradeciendo la invitación. Dije que era un placer y un honor. Y además quiero felicitar a Jorge Resqui por el triunfo de Racing de ayer.
Muy bien, muchísimas gracias. Es muy justo, no escuché lo mismo de Ricardo. Alfredo.
Sí, bueno, nuevamente un nuevo programa muy bueno y obviamente enriquecido con la presencia de Nelly, ¿no?
Huito.
Coincido de la misma forma, dándole las gracias en especial a Nelly y bueno, a la audiencia, nos vemos la próxima semana.
Un abrazo grande al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman, también a Gustavo Alejandro Griffi, a Ricardo Piñero, el hombre de rojo. Manos mágicas que hace presente siempre allí en los controles para poder nosotros estar bien en el aire. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene.
No, contra lo que dijiste vos de acá del amigo Bonfilio, sí. No se olviden, no autoevacuación.
Vamos a autoevacuarnos nosotros, porque sí. Ya son las 20 horas, así que por lo tanto le vamos a dar lugar al doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana. Para todos y para todas, hasta entonces.